Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Segunda media hora en Ecos Criminales, escuchándonos, claro, a través de www.radionacional.com.ar. También nos podés encontrar en las redes. En X somos @nacionalam870, al igual que en Instagram. Y a nosotras nos podés encontrar también en las redes y proponernos algún caso que quieras escuchar en Ecos Criminales en @lachinadepoliciales y a Lourdes en @lur99, o como dice siempre ella, me buscas en el buscador y es más fácil.
Sí, Lourdes Marchesi, y ahí aparezco, porque lo UR99 les cuesta a la gente, ¿viste? Soy como el superagente. Es así, pero bueno, vamos a empezar a hablar.
De lo que hay que hablar en el día de hoy, esto es Ecos Criminales.
El origen de este incendio habría sido una bengala.
Varias personas que son trasladadas de forma urgente, no han alcanzado las ambulancias, muchísimas personas heridas.
Esto va a ser peor que cualquier otro lugar.
La noche del 30 de diciembre en 11 se convirtió en un infierno. Chicos que estaban festejando ver a su banda preferida se convirtieron en las víctimas de una trampa mortal de la que no pudieron salir.
Llegué al escenario convencido, pensando y creyendo que todo estaba en condiciones y que íbamos a pasar una noche inolvidable. Y a los 15 minutos me encontraba entrando y saliendo del lugar, sacando gente y buscando a mi novia y a mi mamá.
No puedo de ninguna manera haber podido imaginar esta hecatombe que me transformó en menos que un paria.
¿Quién iba a imaginar que en un recital podía pasar? Que una trama mortal que yo no sabía que existiera se convirtiera en una cámara de gas
y se llevara la vida de Mariano y de 193 chicos más.
Que entré a un lugar y salí 5 minutos en una bolsa.
No es legítimo eso.
La noche del 30 de diciembre de 2004 se presentaba en el local República de Cromañón, en el barrio de Balvanera, el grupo Callejeros. Era el tercer show. Y este ya había comenzado con muchas más personas de las que la habilitación del local permitía. Los controles por entonces eran bastante laxos. Sonaban los primeros acordes del tema Distinto. Pese a las advertencias, uno de los asistentes encendió un elemento de pirotecnia cuyos proyectiles incandescentes impactaron en una media sombra. Esto provocó un incendio. Eran cerca de las 11 de la noche. Gritos de desesperación, llantos, empujones, oscuridad, porque obviamente se cortó la luz en el local. Todos querían huir del fuego, pero las salidas estaban cerradas con candados. Esa noche perdieron la vida 194 personas y hubo unos 1.500 heridos en medio de esa trampa mortal que alcanzó una temperatura de 400 grados. El local estaba habilitado como discoteca y con una capacidad de 1.031 espectadores, no para recitales y mucho menos para recibir cerca de 4.500 personas como esa jornada. Omar Chaván, el gerente y los encargados de seguridad huyeron apenas comenzó el incendio y fueron capturados por la policía al día siguiente. El entonces juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, se presentó esa misma noche en la morgue judicial para organizar al personal y contener a los familiares. El sistema de emergencias había colapsado. En instrucción, la jueza María Angélica Croto dictó el procesamiento de Omar Chaván por homicidio simple con dolo eventual de 192 personas, que eran las víctimas hasta ese momento. Después se sumaron dos más. Y así luego siguió la instrucción el doctor Julio Lucini. A fines de febrero del año 2005 fue detenido el manager de Callejeros, Diego Argañaraz, y Lorenzo Buzo de Buzi de Seguridad y Raúl Villarreal, el coordinador del local y socio de Chaván. Luego procesaron a los integrantes de la Policía Federal Argentina por cohecho. Tras ello, terminan procesando a la banda. En agosto del año 2006, la causa fue elevada a juicio oral. El debate oral comenzó en agosto de 2008 en el Palacio de Justicia de Tribunales. Un año más tarde, el Tribunal Oral en lo Criminal 24 condenó a Omar Chaván a la pena de 20 años por incendio doloso calificado y cohecho, pero el grupo Callejeros fue absuelto. Ese día fue una locura en el juicio. Los familiares gritaban sin parar porque no podían creer que el grupo había sido absuelto. Pero en el año 2011, la Cámara de Casación revocó el fallo y condenó a los músicos como coorganizadores del recital. Y el 21 de diciembre del año 2012 quedaron detenidos.
¿Sabes qué recuerdo, Lourdes? Las marchas, las madres. Nilda Gómez es a quien más recuerdo. Y realmente el dolor de cubrir. Yo trabajaba en Radio Belgrano en aquella época y cubría cada marcha, cada traslado de Chaván desde tribunales. Digo, fueron 8 años de la búsqueda de justicia y de padres que murieron en esa búsqueda de justicia por los 194 fallecidos, incluso las secuelas de todos los demás, de aquel incendio que en realidad, cuando lo pensás, y justo le vamos a preguntar, ¿no?, al fiscal, ¿cuál fue la causal de muerte? Que en realidad no fueron quemaduras. Digo, fue una trampa mortal que incluyó veneno. Uh-huh. y que nos dolió a todos a partir de encender una bengala en un lugar cerrado, cuyas salidas de emergencia estaban cerradas con candado.
Y una causa que fue un antes y un después, lo decíamos al inicio del programa, porque terminó con un jefe de gobierno destituido. Pero bueno, para hablar de esta causa estamos ya en comunicación con Jorge López Lecube. Él es el fiscal de juicio. ¿Cómo le va, doctor? Lourdes Marchese y Andrea Lachina Valdivieso, los saludamos en Ecos Criminales.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, bien, doctor. Bueno, aquí...
Gracias por la invitación.
No, gracias a usted, por acompañarnos y por... ayudarnos a que la memoria no nos permita olvidar, ¿no?, estas grandes tragedias que ha sufrido la República Argentina y de la cual a usted le tocó ser protagonista nada más ni nada menos que del juicio que se desarrolló allí en el Palacio de Tribunales y consultarle cómo fueron esas audiencias, doctor.
Las audiencias, por un lado estaban los imputados, los peritos, bomberos, funcionarios policiales, y por otro lado estaban familiares de algunos que habían fallecido, gente que había logrado sobrevivir, que iban todos como testigos, y ese segundo grupo tenían una carga emotiva muy grande. Nosotros en su momento, preparando el juicio, nosotros hablo de la Fiscalía, uh-huh, le pedimos al procurador Esteban Rieger, en ese momento procurador general de la Nación, si había alguna forma de brindar contención psicológica o lo que fuera a los que iban a declarar. Lo paso un ejemplo práctico. Sí. Nosotros ofrecemos la Fiscalía ofrece como prueba el testimonio del familiar de alguien que falleció. Uh-huh. Y esa persona, por los motivos que sea, no va. Dice, no, yo no voy. Entonces, podríamos obviamente, siguiendo la normativa que es vigente, traerlo por la fuerza pública. Entonces yo me hice una pregunta un poco vulgar, digo, pero no, encima que se falleció algún familiar o se la salvó o tuvo alguna secuela, no lo voy a traer de los pelos para que venga a declarar el debate, no sirve. Entonces logramos que la Procuración General de la Nación le diera intervención en esa época se llamaba OFAVI, Oficina de Violencia... Oficina de Asistencia a Testigos, uh-huh, a la víctima, perdón. Sí. Entonces brindó un grupo de psicólogos, trabajadores sociales, que los llevaban a la gente que iba a declarar días antes de la declaración, demostraba cómo era la sala, dónde iban a estar los jueces, dónde iban a estar los imputados, dónde iba a estar el fiscal, un poco para ambientarlos y prepararlos. Bueno, ese grupo, que era bastante grande, mayoritario, que no era técnico, porque ellos habían sido víctimas, tenía una carga emotiva cada vez que declaraba uno que nos dejaba medio choqueado a todos, por lo menos a mí.
Jorge, ¿por qué es necesario la declaración de los testigos para contarle, ¿no?, a los oyentes?
Para demostrar el hecho. Ahí se pudo advertir algunas falencias o algunas actitudes que no se habían logrado demostrar antes. El testigo es el que por sus sentidos percibió algo. Y bueno, esta gente había percibido... Yo le voy a hacer una corrección, y espero que no lo tome mal.
Sí.
La puerta de emergencia, o el famoso portón de emergencia,
sí,
el mal llamado portón de emergencia porque
vio su, daba un hotel. Ese es el daba, que daba el hotel.
Daba el estacionamiento del hotel. Del lado, digamos, del hotel, si uno venía con el auto, estaba pintada la pared, creo que fue un reglamento municipal o algo similar, hasta determinada altura, azul, después una línea blanca y después de ahí hasta arriba el techo. Bueno, uno pasaba con el auto y pasaba adelante ese portón del lado del hotel y no veía nada a la puerta, no se veía nada.
Okay.
Y del lado adentro no era que estaba cerrado, tenía barra antipánico, de esa que uno lo empuja y se abren. La habían anulado, o sea, no es que lo cerraron con llave.
Directamente no había puerta, digamos.
Claro, le enredaron toda una cadena, la cadena la ataron con un candado y la llave del candado estaba arriba de la panchera. Bueno, es eso de que la llave del candado estaba arriba de la panchera salió de los testimonios en el juicio. Por eso era importante escuchar a la gente.
Claro, ahora doctor, ¿qué pasó en República de Cromañón? ¿Qué pudo probar la fiscalía en el juicio?
Bueno, un montón de irregularidades que eran bastante comunes en esa época, porque no había pasado nada, la que pasó Cromañón. Pudo probar la fiscalía, primero, el exceso, triplicaba el exceso que estaban autorizados para la habilitación de local. Había una plancheta, que tenía, había una copia en la comisaría, estaba habilitada como local de baile clase C, habilitada para 1.031 personas, y un número que lo favorece a los imputados, optimista, era 3.500, pero después llega hasta 5.000 si la busca.
Sure.
Que había establecido un sistema de cacheo que no se denotó que era ineficiente. Ineficiente porque se prendieron bengalas, testigos, candelas y qué sé yo. Demostró que la banda hacía de este uso de pirotecnia en lugares cerrados o abiertos la posibilidad de complacer a sus seguidores. Se probó que eran coorganizadores, bien lo dijo cuando anunció la nota, tanto Chaván como la banda callejera, o sea, actuaban en grupo, la banda musical, y con Chaván se repartían porcentajes y descontaban los gastos, y uno de los gastos que descontaban eran para que se entienda, era la coima que le pagaban a un subcomisario de la séptima que fue condenado. Se le contaba inclusive ese gasto. Se pudo demostrar, bueno, el incendio no fue como uno se imagina un incendio clásico con muchas llamas. Se prendió muy poco fuego,
claro.
pero provocó un montón de gases.
Claro, la media sombra esa fue la tóxica, ¿no?
Era la media sombra, la guata y una espuma poliuretano. Era, las tres cosas juntas no pueden funcionar nunca.
Claro. No, veneno puro. Y aparte, en el momento de la desesperación, en la oscuridad, con la gente corriendo, que se iba cayendo, digamos, como un efecto dominó también, ¿no?
Sí, hay pedimos que viniera un médico legista, un médico ponense. Vino el doctor Osvaldo Raffo, que falleció hace un par de años.
Queridísimo Raffo. Queridísimo Raffo.
Sí, y Raffo fue el que dio la imagen. Dice, entre los gases que se produjeron por la combustión de esta espuma de poliuretano, se produjo un ácido cianhídrico, que era el gas que usaban los nazis en la cámara de gas. O sea, con eso creo que ya dijo todo,
sí,
¿no?
Exactamente.
Por lo menos a mí me quedó claro.
Claro, era como una cámara de gas. Ahora, ¿qué sintió usted cuando el tribunal absuelve a la banda Callejeros en el juicio? Porque las familias empezaron a gritar, se querían traspasar el blindex, más o menos. Pero usted, como fiscal de juicio...
Hay que seguir trabajando. Dije, esto no terminó. Creo que lo dije en su momento. Yo no había dado mucha... No tenía mucho contacto con la prensa. No por nada, pero era una postura que había tomado. Con ningún medio en particular, no era así.
Claro.
Y dije, bueno, vamos a empezar a trabajar cuando sepamos los fundamentos. Porque el día que se arma todo ese tole-tole, ahí dan a conocer un extracto del veredicto.
Exacto.
Necesitábamos que, creo que un mes después, dieran a conocer el fallo íntegro. Y ahí vimos por dónde podíamos cuestionarlo para lograr que la casación lo modificara. De hecho, la casación lo modificó.
Exactamente.
Jorge, 20 años después hubo algunos casos de chicos de 20 años justamente encendiendo bengalas en lugares cerrados, incluso en alguna que otra fiesta clandestina de las que se generaron a partir de la pandemia. ¿Qué es lo que no pudimos transmitir? ¿Por qué no pudimos transmitir la responsabilidad que aprendimos los que éramos jóvenes en esa época?
Y creo que es un tema cultural. Y fundamentalmente es un, como parte de esta cuestión cultural, la posibilidad que de hacer algo y no asumir los costos. Porque uno va a lugares, yo voy como bares, restaurantes, no, a bailar obviamente ya.
Ya estamos grandes, por eso.
Ya di vuelta en 50 kilómetros. Pero uno se da cuenta que hay ciertas cosas que se siguen haciendo, ¿no? Sí. No sé si tirar bengalas o no, pero salidas mal habilitadas, aislaciones de instalaciones eléctricas en mal estado. Entonces, igual la gente empezó en alguna medida a cuidarse, ¿no? Pero bueno.
Ahora esta causa, digo, más allá de que terminan todos con condenas, pueden decir condena más ejemplar, menos ejemplar, como
sí.
Eso va de acuerdo a cada una de las personas y a la apreciación, sobre todo a los familiares de las víctimas. Pero digo, yo también creo que Omar Chaván, que ya no está entre nosotros, creo que nunca se pudo haber imaginado semejante tragedia, más allá de que hizo todo mal, porque hubo coimas para los controladores, pasó todo lo que no tenía que pasar, ¿no?, en ese local.
Incluso el sistema de emergencias que falló esa noche, sí, también no estaba preparada para una emergencia así.
En parte es cierto, pero le quiero aclarar algo.
Sí.
Chaván ya estaba avisado. Porque
había ocurrido algo hace un tiempo atrás.
Ya había habido incendios, no de estas características, ya había habido algunos incendios que hicieron algunos agujeros ahí en el techo.
Claro, con jóvenes por dioseros.
Y creo que con los Gardelitos, los 25, con una de esas dos bandas había pasado algo, no de estas características, obviamente. Lo apagaron con los vasos que vendían cerveza, tiraron agua, y siguió adelante el recital. O sea, era consciente, o tampoco se preocupó mucho. Llamó un técnico, un especialista en aislación acústica, que vino a declarar el debate, de ahí la importancia de por qué escuchar a los testigos, porque este hombre nunca se había escuchado. Y nos contó que hizo una inspección en el local, contratado o convocado por Chaván antes de todo esto, y dijo, para hacer esto correctamente hay que hacer esto. Y le dijo todas las pautas. Y le dio un costo, y a Chaván parece que le pareció exagerado el costo y dijo, no, esto no lo voy a hacer. Y no lo hizo, y quedó como quedó.
Ahora, ¿cree que el resultado de Cromañón fue la corrupción en el Estado?
La corrupción del Estado permitió que Cromañón estuviera abierto y funcionara, Cromañón y otros locales que estaban que no podían estar abiertos, con la diferencia que no se incendiaron, no hubo tragedias, pero... En ese sentido, sí, la corrupción tuvo que ver. Pero bueno, no...
Porque también recuerdo aquella tragedia de Keibis, un boliche que había ocurrido antes de Cromañón.
En Vicente López.
Exactamente, que fue que se prendió fuego un sillón y a partir de ahí, bueno, hubo varios jóvenes que murieron, ¿no? A veces es como que los argentinos sufrimos las tragedias y... siempre actuamos después, ¿no? Vamos atrás. Bueno, el derecho penal siempre va por atrás, ¿no?
Va por atrás.
Sí. No es preventivo.
No.
Pero incluso después hubo derrumbes también con víctimas fatales y todo tiene que ver con la falta de controles y la corrupción que decía Jorge.
Sí, así es un tema, pero aun cuando no hubiera la coima, la parte penal de los hechos, él dice que no se controla porque no se controla, no es necesario.
Sí, sino que haya corrupción.
No es necesario que haya corrupción, hay cosas que no se controlan porque estamos criados así o educados así, que esto puede funcionar sin necesidad de controlarlo, y hasta que pasa algo.
Fiscal Jorge López Lecube, le agradecemos este contacto con Ecos Criminales. Me quedaría horas hablando también, porque la verdad que recordar estas cosas y ayudan, ¿no?, a la memoria colectiva de Argentina, sobre todo para las nuevas generaciones, porque nosotros lo vivimos, éramos ya adultas, pero los jóvenes no se acuerdan de esa época. Entonces está bueno siempre generar la memoria para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Así que le agradecemos este contacto.
No, al contrario.
Abrazo grande.
Andrea Dachina Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Y como nos gusta tener a los protagonistas en los hechos, tenemos en comunicación ya a Diego Cocuza, porque Cromañón pasó porque hubo corrupción del Estado, dijo en su momento. Él es sobreviviente de Cromañón y miembro de la asociación No Nos Cuenten Cromañón. ¿Cómo estás, Diego? Lourdes Marchese y Andrea Lachina Valdivieso te saludamos en Ecos Criminales.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día. Buen día. Bueno, Diego, contanos un poco cómo fue esa noche. ¿Qué es lo que te acordás vos de aquella fatídica noche que vos tuviste la suerte hoy de poder contarlo, no?
Sí, yo fui a ver un recital a un lugar habilitado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la banda también fue a tocar a un lugar habilitado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía un montón de irregularidades, que, no sé, justo recién ahí estaba escuchando que estaban hablando con el fiscal, ¿no?
Sí.
Bueno, cara dura el fiscal. Pero, nada, desde tanto desde la fiscalía como desde los medios, se intentó instalar que Cromañón pasó porque había un pibito de 24 años tocando arriba del escenario. Y el fiscal se ocupó de eso.
¿Vos crees que Callejeros no tuvo responsabilidad en nada?
No tuvo responsabilidad penal, de ninguna manera. Lo que pasa es que, bueno, instalaron un montón de cosas que no fueron ciertas desde un sector de los damnificados y desde, obviamente, de la política y desde los medios.
Diego, ¿era habitual que la banda, o que los seguidores de la banda encendieran bengalas? ¿Vos seguías a la banda o eras habitué de Cromañón?
Sí, había ido a Cromañón un par de veces, pero no era. Por eso que la pregunta que me haces tiene que ver con lo que quisieron instalar también, que las bengalas empezaron con Callejeros. Uh-huh. Y no fue así, de ninguna manera.
O sea, se utilizaba para todos los shows.
De todas las bandas, incluso. Uh-huh. Yo he ido a ver a Bersuit y había bengalas en Bersuit de la misma forma que había en Callejeros. No es algo que instaló la banda ni que promovió la banda de ninguna manera. Entonces, el fiscal y todas las partes que te mencionaba recién intentaron instalar eso, que incluso si hubiera sido así, tampoco eso configura un delito. Quisieron hacer creer que incluso que Callejeros después de la absolución y cuando finalmente terminan siendo condenados en segunda instancia, quisieron también desde los medios hacer creer que Callejeros, que los integrantes de Callejeros fueron presos por eso, y tampoco fue así. O sea, las condenas no son por eso, no son por el tema de la pirotecnia, pero se habla de pirotecnia como si hubiera empezado con Cromañón y con Callejeros, y la pirotecnia es un fenómeno que se dio desde los años 90, desde los principios de los años 90, cuando
¿y para vos,
esa costumbre?
¿Para vos, Diego, Omar Chaván fue responsable? Porque tengo entendido que cuando empezó el recital, o mientras estaban tocando las bandas soporte antes, él dijo que no tiren bengalas, por favor, porque si no va a pasar algo. Después llega Pato Fontanetti y dice, se van a portar bien, le dice a la gente.
¿Pero sabés lo que dijo Chaván exactamente?
No, por eso te estoy preguntando.
Ah, por eso no. Chaván no dijo solamente eso. Chaván dijo, nos vamos a morir todos como en Paraguay.
Sí.
Entonces quiere decir que Chaván sabía lo que podía pasar. Sí. Entonces él tenía condicionado un lugar para brindar espectáculos de rock. Tenía un lugar donde se brindaban espectáculos de rock, sí, y que no estaba condicionado para tal.
Exacto. Fin. Bueno, tenía Cemento también en esa época.
Tenía Cemento, que era peor que Cromañón. Incluso había lugares en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país peores que Cromañón. Mira, nosotros nos toca ir, hace un año y pico presentamos un libro respecto a esto y lo hemos presentado en todas las provincias de nuestro país el año pasado, en 50 ciudades. Y en todas las ciudades que vamos a presentar el libro, hacemos una charla, debate sobre Permian, se acercan las familias, la gente, y en todas las ciudades que vamos siempre nos dicen, uy, acá hay tal lugar que también podría haber pasado lo mismo, acá hay tal otro que podría haber pasado lo mismo. Entonces, quiere decir que Cromañón no pasó porque había una banda tocando, Cromañón pasó porque hubo corrupción del Estado. Recién, lo último que dijo el fiscal, lo escuché así de rebote, es que no era necesaria la corrupción para que pase. No sé si fue eso lo que dijo, pero es una barbaridad si dijo eso, porque Cromañón pasó justamente porque hubo corrupción del Estado.
Lo que quiso decir el fiscal,
que no era solo necesaria la corrupción.
No era solo necesaria la corrupción, sino que en esa época no había controles directamente. No porque le pagaran una coima, decía, sino porque no controlaban. Porque los inspectores no controlaban.
¿Y por qué no condenaron a los que...? ¿Por qué no llamaron a indagatoria ni siquiera a Aníbal Ibarra entonces?
Claro. Resultó en un juicio político.
Sea, terminó siendo destituido en un juicio político.
En un juicio político, pero eso no implica responsabilidad penal. Exacto. Es una barbaridad. O sea, una persona...
Bueno, pero Fisbin sí terminó con una condena. Sí. La maestra jardinera Fisbin, puesta a controlar.
Fisbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres fueron los condenados en el juicio.
Claro.
Pero las penas, las viste, las penas que tuvieron.
Sí, ya sé.
Bueno, el escenógrafo, el escenógrafo de Callejero tuvo la misma pena que los funcionarios públicos son los máximos responsables de que Cromañón haya estado habilitado.
Diego, ¿sentís que hayamos aprendido algo? ¿Sentís que cambió algo o crees que podría volver a ocurrir un Cromañón en la época actual?
Lamentablemente ya ocurrió otro Cromañón, otros Cromañones. A ver, en respuesta a tu pregunta, sí, siento que cambiaron cosas. Más que nada en la conciencia de la gente, por ejemplo, bueno, en los recitales ya las costumbres que había antes ya no están, algunas o la mayoría, las costumbres malas, me refiero. Uh-huh. Pero después el problema que hay es que no cambió el tema de la corrupción del Estado. Entonces, por eso después de Cromañón pasó el tren de Once, que es corrupción del Estado, seguida de muerte.
Exacto,
eso es Cromañón. Uh-huh. Entonces, sí, hubo un gimnasio en Villa Urquiza que se cayó, pasó Beara, pasaron otros Cromañones.
Sí, sí. Y antes habían pasado otras tragedias, como las tragedias de Austral, del APA, que también fue producto de la corrupción de aquella época de los 90, ¿no? Así que, sí. Diego Cocusa, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales acá por Radio Nacional. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, se nos va el programa, pero queríamos escucharte porque vos estuviste ahí. Vos estuviste en esa trampa mortal que fue esa noche República de Cromañón, ese 30 de diciembre del año 2004, que nosotras no nos olvidamos.
Bueno, muchas gracias por el espacio.
Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, siempre está bueno, ¿viste? Esas claro diferencias, sí. Porque cada uno tiene su postura. El fiscal tenía su postura. Las víctimas de Cromañón tienen su postura y dentro de esas víctimas tenés las que piensan de una manera, las que acusan a la banda, uh-huh, y aquellos que defendían y hoy siguen defendiendo a la banda de Callejeros, a un Pato Fontanet que después que salió de la cárcel quiso volver a los escenarios o ha vuelto, claro, a los escenarios. A diferencia de Eduardo Vázquez, que Eduardo Vázquez terminó, y en algún momento vamos a hablar de Eduardo Vázquez, porque termina matando a su mujer, a Wanda Tadei, prendiéndola a fuego.
Sí, justo me estaba acordando de eso. Estamos hablando de una modalidad en lo que tiene que ver con los femicidios, que algún programa de Ecos Criminales vamos a abordar como modalidad criminal y delictiva. Recordaba y reflexionaba respecto de que aún con las pequeñas diferencias, como decíamos, respecto de las responsabilidades, nunca nadie dudó de Omar Chaván. Y la corrupción en algún momento también quiso hacerle el caldo gordo, como quien dice. Me acuerdo patente de una marcha que fui a cubrir a tribunales, cuando a Omar Chaván lo estaban trasladando para brindarle la excarcelación, uh-huh, y vino incluso la prefectura a reprimir a los padres.
Excarcelación que le da la propia Cámara de Casación y que el propio Néstor Kirchner en ese momento critica al Poder Judicial. Exacto. Algo llamativo, pero fue Néstor Kirchner el que criticó por haberlo liberado a el propio Omar Chabán en
pero
su momento
incluso,
y lo fueron a buscar los familiares a donde iba.
La represión de esa tarde en tribunales hacia los padres justamente fue para tapar la salida de Chabán de tribunales rumbo a la excarcelación. Dolorosísimo, buenísimo que lo recordemos acá en Ecos.
Bueno, y se nos terminó el tiempo, sí, para variar. tenemos que tener un programa de 2 horas, ¿no, Carlita?
Sí,
¿no,
sí,
Rosato? ¿Vos qué decís? Mirá, me están apagando
nos apagan la luz.
Bueno, nos quedamos
o
sin
nos
tiempo.
Hacen el estrobo para la fiesta, no sé.
Les pedimos disculpas si nos pasamos en el tiempo, pero bueno.
Como
esto,
siempre.
Como siempre, nos vamos a seguir pasando.
Esto es, fue y será
Ecos Criminales.